te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calen, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calen. Calen, tu especialista en ruta. Visítanos en calen.cl.
Tercera versión de la fiesta gastronómica y cultural de la cazuela mapuche y sabores ancestrales de Padre Las Casas. El 25 y 26 de abril en el Parque Pulmahue. 100 stand de artesanías, gastronomía típica, agroelaborados y más. Junto a la música de los reales del valle. Padre Las Casas, capital intercultural de Chile.
¿Tu negocio necesita más clientes? En RD Project creamos páginas web, campañas en redes sociales y publicidad digital que realmente venden. Deja de improvisar y comienza a crecer con estrategia. Visítanos hoy en rdproject.cl. RD Project, hacemos que tu marca avance.
Nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, todos nuestros autos están garantizados. Y ahora, con más de 400 autos en stock. Compra con respaldo, elige Portillo Sur. Nueva sucursal en Temuco. Bernardo O'Higgins, 0970.
En Biobío, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Casi 20 horas desaparecido va a cumplir un empresario que fue secuestrado en las cercanías de su casa en la comuna de San Miguel.
El presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley de reconstrucción nacional, descartó que beneficie solo a los super ricos y aseguró que la reforma tributaria de 2014 llevó a Chile al estancamiento.
En un acuerdo que el gobierno calificó como histórico, el Partido de la Gente anunció que votará a favor de la idea de legislar de la denominada también ley miscelánea.
En una conversación con BioBio de la radio esta mañana, Franco Parisi dijo que fue una negociación intensa, incluso con golpes en la mesa.
Economistas aseguran que el equilibrio fiscal y la meta del gobierno de un déficit cero al 2030 dependerá críticamente del crecimiento.
La policía investiga un crimen registrado durante esta madrugada en la comuna de Quilicura, en donde la víctima fue acribillada por desconocidos.
22 personas ligadas al tren de Aragua fueron detenidas por transar más de 4 mil millones de pesos en lavado de activos.
La Cancillería inició una investigación sumaria por el posible apoyo que habrían entregado diplomáticos chilenos a la candidatura de Michelle Bachelet ante la Organización de Naciones Unidas.
A días de su elección interna, el PPD va a realizar esta tarde un encuentro nacional de autoridades para proyectar el futuro del partido, una instancia que será liderada por Guido Girardi, Francisco Vidal y Carolina Toá.
A dar por zanjada la disputa entre el Partido Republicano y Renovación Nacional luego de la votación del proyecto de escuelas protegidas.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, negó que exista la instrucción de oponerse a beneficios para condenados por lesa humanidad tras las denuncias de exfuncionarios y asociaciones de la cartera.
En el ámbito internacional, Donald Trump afirmó que existe la posibilidad de retomar el próximo viernes las negociaciones con el gobierno iraní en Pakistán, mientras Teherán dijo que volverá a la mesa de negociación cuando se den las condiciones necesarias y razonables.
Los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú dimitieron ante las discrepancias con el presidente interino por aplazar la compra de aviones de combate a Estados Unidos.
La policía argentina detuvo en Buenos Aires a un colombiano acusado de participar en el asesinato del ex precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay.
En el deporte, el tenista chileno Alejandro Tavilo juega hoy día ante el francés Valentín Rogier en la primera ronda del Máster de Madrid. Cristian Garín, en tanto, ingresó como Lucky Loser al cuadro principal y se enfrentará mañana ante el belga Alexander Block.
A esta hora, el delantero de Colo-Colo, Lucas Cepeda, es suplente en el duelo del Elche como local ante el Atlético de Madrid después de la fecha 33 de la Liga de España.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. De inmediato revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
De inmediato vamos con las informaciones. Sigue la búsqueda de este adulto de 84 años que fue secuestrado ayer en las cercanías de su vivienda en la comuna de San Miguel. La familia manifestó su preocupación por el estado de salud de la víctima.
En la misma comuna, además, otra familia sufrió un asalto en su casa y uno de los dueños de la vivienda fue golpeado. Vamos a revisar toda esta información en una de nuestras unidades móviles. Está Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenas tardes. Sector de Magdalena Vicuña con Ricardo Morales. Estamos en estos momentos acá en la comuna de San Miguel, donde esta mañana ha habido bastante movimiento por parte de la policía de investigaciones en lo que son las viviendas aledañas a este punto, recogiendo testimonios y también cámaras de seguridad que permitan aclarar esta situación vivida en la jornada de ayer, cerca de las 18 horas en esta intersección donde se produjo el secuestro de este hombre de 84 años del rubro ferretero, un empresario, según la información que se maneja hasta este momento, y que habría sido abordado por desconocidos que se desplazaban en al menos tres vehículos. Esta persona llegaba hasta su domicilio, que está ubicado a algunos metros más hacia el sur, por calle Magdalena Vicuña. Cuando llegan estos tres vehículos, le cierran el paso, una suerte de encerrona. Descienden al menos tres desconocidos quienes forcejean con esta persona, la suben a un vehículo y escapan del lugar. También uno de estos asaltantes toma el automóvil de la víctima y la desplaza por algunas cuadras a este sector de calle Magdalena Vicuña con Amalia Errázuriz, donde finalmente es abandonado este automóvil. Inmediatamente la familia es alertada por vecinos que transitaban por el lugar, también por un conserje que se percató de esta situación y activó una alarma para poder intentar frustrar esta situación. Lamentablemente aquello no lo logró y estas personas se llevan a este hombre de 84 años, cuyo paradero aún se desconoce, ya cumpliéndose prácticamente 20 horas desde que se perdió el rastro desde las cercanías de su vivienda acá en la comuna de San Miguel. Tuvimos la posibilidad de conversar con este conserje, quien fue uno de los testigos en torno a este secuestro que está siendo investigado bajo este delito por parte de la Fiscalía ECO, también por parte de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la Policía de Investigaciones. Escuchemos su testimonio.
Y se le cruza el auto rojo dos veces al caballero de la camioneta, ya, y el auto que venía al lado de la, del rojo, se bajan tres personas y encaran a la persona que viene en la camioneta y bajan a esa persona y la echan al vehículo de ellos. Luego, el único ruido no es el que hice yo con la chicharra que teníamos acá nosotros. Igual salió gente acá del edificio, salió gente de otro edificio a ver qué había pasado, pero ya los vehículos arrancaron.
Serían al menos tres autos los utilizados por esta banda, un auto color rojo, otro negro y otro gris, que están registrados en las cámaras de seguridad donde se produjo este suerte de secuestro acá en la comuna de San Miguel. Durante las últimas horas ha habido bastante hermetismo en la investigación por parte de la Policía de Investigaciones, también por parte del equipo ECO, producto de que es un tema bastante delicado y para no poner riesgo a la víctima es que se está trabajando con esta reserva. También se le pidió estas mismas condiciones a la familia de esta víctima, que en la jornada de ayer y durante esta mañana entregaron breves declaraciones puntualmente para ratificar que efectivamente se trataría de un secuestro y también lo que tiene relación con el estado de salud de este hombre de 84 años que es insulino dependiente. Él requiere de ser inyectado de insulina por cada 6 horas producto de esta diabetes que tiene como enfermedad base, y por lo tanto la preocupación de ellos es que efectivamente se le pueda estar suministrando este medicamento ante la eventualidad que pueda sufrir alguna descompensación y con ello agravar su estado de salud. Escuchémoslo, que fueron los testimonios de estas familiares directos de este hombre de 84 años señalados en las últimas horas acá en la comuna de San Miguel.
No hubo robo de auto, el auto lo dejaron botado a la vuelta de la casa. No hay un asalto, no quisieron robarle la camioneta, no hubo un portonazo, no le robaron el celular, ellos solo se lo llevaron a él.
actuando.
Lo deben haber estado esperando fuera de su casa.
Necesita medicación y la familia no va a dar declaraciones por ahora.
¿Y sabe si andaba con dosis de su medicamento?
No, no andaba.
Sí, son las dos preocupaciones, una del estado de salud de este hombre de 84 años, también lo que apuntaba una de las familiares, es que esto no sería una encerrona. ¿Por qué se habla de esta situación? Porque en este sector, según vecinos que hemos conversado durante esta mañana, han señalado que esta es una zona habitualmente de este tipo de delitos, o robos con intimidación de vehículos, modalidad de portonazos y encerronas. En este caso, la situación no sería así porque, en este caso, el auto quedó abandonado en este sector cercano a Magdalena Vicuña y se habrían llevado al conductor de este automóvil. De hecho, el auto que fue abandonado, que es de propiedad de la víctima, fue periciado en las últimas horas por parte de la Policía de Investigaciones. Se levantaron algunas huellas, también se encontró el teléfono celular, documentación de esta persona y también algunos otros elementos personales de este hombre que están siendo también periciados para la eventualidad que pueda tener alguna pista. Hay un antecedente importante. Hace una semana la familia señaló de que esta persona había sido víctima también del robo de su teléfono celular y esto podría ser una pista importante respecto a quién podría estar detrás de este ilícito. Aparentemente podría haber sido seguido previamente antes de concretar este secuestro. Las razones de este delito no están siendo del todo claras, tampoco se ha podido establecer si se ha pedido algún tipo de pago por su rescate. Durante esta mañana hubo palabras bastante escuetas por parte del gobierno a través de la ministra de Seguridad, Tinia Steiner, quien dijo que hay una investigación desarrollada con bastante cautela. Hay un contacto directo, dijo, con el director de la Policía de Investigaciones para ver cómo es el avance de la investigación, pero hasta ahora no hay resultados positivos en esta búsqueda.
Esa investigación está a cargo de BIPE, que es la Policía Especializada de Investigaciones en Materia de Secuestro. Es una investigación delicada y reservada. Estoy en contacto directo con el director de Policía de Investigaciones, así que esperamos tener resultados lo más pronto posible.
¿Ha existido algún tipo de comunicación con la familia, un cobro de recompensa?
Son datos que prefiero mantener en reserva por la importancia de la investigación y además lo delicado de la misma.
Información y por lo tanto se maneja la reserva en torno a esta investigación, tal como lo ha hecho la Fiscalía ECO, también la Policía de Investigaciones, que como señalábamos ha estado trabajando en las últimas horas acá en este sector haciendo un rastreo, un empadronamiento de personas, testigos y posible levantamiento de cámaras de seguridad. Se está a la espera de que pueda haber novedades dentro de las próximas horas. Por ahora todo esto se mantiene, como señalábamos, con sigilo por parte de la Policía de Investigaciones ante la eventualidad que pueda tener consecuencias. Este hombre de 84 años que está en esta calidad de secuestrado, por lo menos así se ha tipificado el delito por parte de la Fiscalía ECO. Pero nos quedamos acá en la comuna de San Miguel con otro hecho policial y que tiene relación con otro delito bastante violento, un asalto que afectó a una familia, a una pareja con su hija de tan solo 6 años, con asaltantes, 6 que ingresan de manera violenta hasta esta propiedad ubicada en la calle Fernando Lascano, que está a escasas cuadras de donde estamos nosotros en este momento, en este caso de secuestro. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta banda ingresó hasta esta propiedad que estaba siendo habitada hace tan solo 5 días por esta familia. Se había cambiado recientemente este sector, estaba en proceso de remodelación, y esta banda accede por la puerta principal, ingresa a este domicilio, amenaza con armas a esta pareja, también a la menor de edad, y finalmente roban especies de valor, artículos electrónicos, teléfonos celulares, dinero en efectivo, joyas y también el vehículo de la familia, con el cual huyen impactando el portón principal de esta vivienda para finalmente huir de este lugar. En medio de este asalto, uno de los dueños de casa, de caso el hombre, resultó con un golpe en su cabeza. Esta persona esta mañana, si bien resultó con esta herida, afortunadamente no grave, entregó algunos testimonios a los medios de comunicación, a Biobío, la radio, y se refirió a lo que ellos vivieron, lo que él vivió, bien digo, junto a su esposa y también junto a su pequeña hija de 5 años.
Yo simplemente me despierto y veo que hay 2 personas que me sacan de la cama y me amarran, me golpean. Sí, ella lo primero que hizo apenas sintió el golpe, el ruido, fue ir a la pieza. Incluso se encuentra con el asaltante, como que le dice, yo voy a ir a ver a mi hija. Afortunadamente no le hicieron nada, parece que la apuntaron. Claro, la niña fue la que quedó más asustada, digamos. Menos de una semana viviendo acá. Yo no sé si voy a poder dormir pensando en qué va a pasar.
Esta mañana estuvo haciendo labores de reparación de portón que fue sacado de su base por parte de estos asaltantes, y también ellos dicen que cómo van a pasar la noche nuevamente entre la eventualidad que pudiera ocurrir un hecho bastante similar, considerando lo vulnerables que estaban dentro de esta vivienda. De todas formas, ellos pretenden mantenerse en esta vivienda hasta que efectivamente pueda haber alguna solución o refuercen las medidas de seguridad de esta propiedad. Estuvo trabajando en la brigada de robos de la Policía de Investigaciones. Escuchemos las palabras del subprefecto Rubén Plaza, que en el también de detalles de cuál es el trabajo que está desarrollando hasta ahora personal de la Policía de Investigaciones.
Sustrajeron diversas especies, además del vehículo, y el avalúo que tenemos aproximado sería de alrededor de 30 millones de pesos. Al momento de robar el vehículo de las víctimas, botan y sacan del portón de acceso, digamos, del inmueble. El dueño de casa recibió un golpe con la empuñadura de un arma de fuego. Se percata del ingreso de estas personas una vez que lo despiertan con un arma en la cabeza.
Registros de cámara de seguridad hay en el lugar, ya están en manos de la Policía de Investigaciones, también a través de BioBio TV, donde se ve el accionar de estos asaltantes. Es un material importante que está siendo investigado por parte de la PDI, porque se puede tratar de una banda que está vinculada a otros ilícitos similares en la zona suroriente de la región metropolitana. Por lo tanto, podría tratarse de una misma banda. El vehículo de la víctima finalmente fue encontrado en la comuna de Ñuñoa, en la población Ezequiel González Cortés. Es una situación que también fue trabajado por parte de la PDI, levantando huellas en este vehículo que permita entregar pistas respecto de estos asaltantes, que afortunadamente no dejó víctimas gravemente lesionadas. BioBio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Bien, continuamos con lo siguiente. En estado grave permanece un joven que recibió un impacto de bala en medio de un tiroteo, esto en Los Ángeles. A este violento hecho siguió un amplio e intenso operativo policial en varios puntos de la capital provincial de Biobío, nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío, allí en Los Ángeles.
Intensos operativos se han realizado carabineros de la PDI para aclarar otra balacera que dejó un herido grave ocurrido en el sector Lo Elvira, área norponiente de Los Ángeles. El joven de 23 años de edad recibió un impacto balístico a la altura de la región torácica, siendo atendido en primera instancia en el SAR Norte y luego derivado al Hospital de Los Ángeles, donde permanece aún con diagnóstico reservado. También en las cercanías del recinto asistencial hubo testigos y usuarios de salud que muy temerosos entregaron a la radio breves detalles de lo ocurrido.
Uno no hay que hablar ni una cosa, quédate calladito, no, nada más. Pero como andaba vestido de negro, iba bien, pero yo no lo vi, sí, venía con la mano así, pero estaba esperando que llegara gente y encontrara la puerta. Y pararon los dos gallos aquí, los dos gallos que esos gallos porque lo venían a bajar.
En tanto, la PDI informó que por instrucción de la Fiscalía, efectivos de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles iniciaron las investigaciones concurriendo al hospital para indagar sobre el herido, como lo manifestó el subprefecto Jair Bravo en Los Ángeles.
Detectives de la Brigada de Homicidios encuentran practicando diligencias investigativas a fin de establecer las causas y las circunstancias por las cuales el día de ayer ingresó un joven de 23 años hasta el hospital regional con una herida por proyectil balístico y que lo mantiene actualmente internado con un diagnóstico reservado. Se encuentran realizando múltiples diligencias investigativas pendientes a establecer el lugar donde ocurrieron estos hechos y la identificación de él o los autores del ilícito.
Tanto de la delegación presidencial provincial Biobío se informó que estos hechos son investigados a fondo y se deben aclarar porque son de extrema gravedad. En Los Ángeles, BioBio, la radio.
La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de investigar la muerte de un ciudadano extranjero que fue acribillado a balazos en la comuna de Quilicura. El hecho ocurrió en horas de la madrugada y se habrían encontrado más de 20 casquillos en la calle. Nos cuentan de esto Cristian Borkowski.
Describiendo ocurrió pasada las 12 de la noche en el sector de las calles Los Claveles con Los Gladiolos, muy cerca de la autopista Américo Vespucio y también justamente de la avenida General San Martín, es decir, casi en pleno centro de la comuna de Quilicura y muy cerca de la comisaría que está en ese lugar. En concreto, lo que ocurrió fue que un hombre que hasta el minuto no ha sido identificado murió acribillado a disparos. Según las versiones oficiales, tanto de la PDI como del equipo ECO, el equipo contra crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, se encontraron 20 vainillas en el sector y el cuerpo de la víctima alojaba más de 8 orificios producto de los impactos balísticos que recibió. Se cree que habrían sido al menos dos personas, dos pistoleros que llegaron con diversas armas de fuego de calibre automático o semiautomático y que terminaron baleando a esta persona. En un principio se hablaba de un robo, también se habla de un hipotético caso de robo con homicidio, pero también del ajuste de cuentas, que es justamente lo que más cobra sentido producto de la gran cantidad de disparos que recibió la víctima. Un ciudadano presuntamente extranjero, ya lo decíamos, no está identificado, pero sus características físicas hacen pensar a la policía que se trataría justamente de una persona de nacionalidad extranjera, que es justamente una situación que todavía no ha sido del todo confirmada. Lo que sí ha sido confirmado es que los equipos de emergencia llegaron al lugar, esto producto de que los vecinos, tras escuchar el tiroteo, vieron a esta persona tendida en la calle y pensaron en llamar inmediatamente a la policía, también a los paramédicos del SAMU que llegaron a este lugar, pero lo único que hicieron ahí fue constatar el fallecimiento de esta persona. Nada pudieron hacer para salvarle la vida. Bueno, nosotros estuvimos hablando en horas de esta madrugada justamente con la PDI. Ustedes van a escuchar al comisario Danilo Sepúlveda, justamente el funcionario policial encargado de esta investigación por parte de la PDI.
Realizando el examen externo del cuerpo, constatando que mantiene múltiples heridas por proyectil balístico en la región del cráneo y tórax. Los antecedentes preliminares dan cuenta de que la víctima se encontraba en la vía pública, siendo abordado por una cantidad indeterminada de sujetos.
Claro, se hablaría de una pareja en todo caso que le dispararon en diferentes partes del cuerpo. Y ahí ustedes escuchaban al comisario de la Brigada de Homicidios a cargo de estas diligencias, que varios disparos incluso se impactaron en el cráneo de esta persona. Y de ahí entonces la gravedad, producto de que estas personas lo habrían hecho a muy corta distancia. Lo habrían, digamos, abordado en plena vía pública. Y todo esto está instruido por el Ministerio Público. Ustedes ya han escuchado del equipo ECOS, el equipo contra crimen organizado y homicidios, que está justamente a cargo de dirigir la investigación. Por eso eligen trabajar con la PDI. Ahí nosotros estuvimos hablando con el fiscal Rodrigo Moya, quien también nos entregó antecedentes sobre la evidencia balística abundante, por cierto, ahí en la calle.
Hasta ahora se ha logrado levantar más de 20 evidencias balísticas. En cuanto a la víctima, no se ha podido identificar, pero sí sería una persona al parecer extranjera. En cuanto al atacante, se ha podido establecer que al parecer más de dos personas llegaron a este lugar.
Claro, no se descarta nada a esta hora del día y lo clave va a ser el testimonio que entreguen vecinos del sector, que han mantenido total hermetismo, no han querido referirse al hecho por miedo a represalias, por miedo a circunstancias que puedan vincularlos. Claramente una balacera fuera de sus domicilios habla de las circunstancias que tienen que ver con la seguridad pública ahí en ese sector de Quilicura. Y por cierto, ellos solamente le van a entregar algunas versiones en la medida que los empadronadores, que en este caso son los efectivos de la PDI, puedan obtener. Lo otro importante, cámaras de vigilancia caseras, que últimamente han sido claves para poder entender la dinámica de este tipo de hechos que ahora son investigados en ese sector del Gran Santiago. Bio Bio, la radio.
Bueno, y un robo con violencia e intimidación afectó a un adulto mayor, esto en la comuna de Yumbel, en la provincia de Bio Bio, donde los delincuentes lo maniataron, golpearon y le sustrajeron 13 armas y un vehículo de alta gama. Tiene los detalles Maricel Venegas, de Radio Bio Bio, Los Ángeles.
Un violento robo sufrió un adulto mayor durante la noche de este martes en la comuna de Yumbel, luego de que un grupo de desconocidos ingresara a su domicilio y lo agrediera y amenazara con armas aparentemente de fuego para sustraer diversas especies, entre ellas armamento y su vehículo particular. Carabineros, luego de adoptar el procedimiento, concurrió hasta el servicio de urgencias del hospital de Yumbel, donde entrevistó a la víctima, un hombre de 74 años, quien relató que cerca de las 20 horas fue abordado por cuatro sujetos desconocidos armados cuando se disponía a dirigirse a su automóvil en su vivienda. Según su testimonio, estos individuos, quienes portaban aparentemente armas de fuego, ingresaron a su casa, lo maniataron de pies y manos y lo agredieron con golpes en el rostro y en el cuerpo. Posteriormente, sustrajeron desde una caja fuerte un total de 13 armas de fuego, además de distintas cantidades de munición de diversos calibres. El prefecto de Bio Bio, el coronel Emerson Carrasco, entregó detalles de este hecho delictual.
Anoche, efectivamente, una persona ingresó al domicilio de esta víctima, lo que le ocasionaron lesiones, y obviamente ya está la materia investigativa del Ministerio Público conjuntamente con la PDI, pero obviamente lo que también nos causó a nosotros la extrañeza, o obviamente la parte investigativa, es que solamente le robaron armamento. Tenía mucha cantidad de armamento inscrito.
Los antisociales también robaron el vehículo de la víctima, un Mercedes-Benz del año 2005. Desde Carabineros se informó que el afectado mantenía su acreditación vencida desde el año 2010, registrando además 22 armas inscritas para colección, 3 para defensa personal y 2 para deporte. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado en la ruta 5 Sur en dirección al norte. En cuanto a las lesiones, la víctima resultó con heridas de carácter leve. Por ahora no se ha logrado determinar el avalúo total de las especies sustraídas. El Ministerio Público instruyó diligencias investigativas, entre ellas la fijación fotográfica del sitio del suceso, además de la concurrencia de personal especializado del OS9 y la Vocar de Carabineros. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bien, seguimos con lo siguiente. 13:26. El presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Descartó que la propuesta beneficie solo a los superricos y aseguró que la reforma tributaria de 2014 llevó a Chile al estancamiento. Pese a que el oficialismo aseguró que la iniciativa va a provocar empleo y crecimiento, la oposición insistió en que solo se entregan garantías a los sectores más acomodados de la población. Tiene todo el detalle María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy llegó el día de, tras varias semanas de que se anunciara, hoy finalmente el gobierno presentó y firmó el proyecto de ley de reconstrucción nacional, que podríamos decir que es el eje del primer tiempo de la administración del presidente José Antonio Kast. Un proyecto que propone alrededor de 40 medidas para reactivación, competitividad, productividad, tiene una serie de aspectos tributarios, regulatorios, también en temas de vivienda, por eso algunos sectores la han calificado como una ley miscelánea. Y básicamente el proyecto de ley se enmarca en el siguiente diagnóstico. Chile crece 2% promedio desde 2014, hay cerca de 860.000 personas que están desempleadas, se ha cuadriplicado la cantidad de familias que están en campamento si lo comparamos con el 2014, la deuda pública ha crecido en 120.000 millones de dólares en los últimos 12 años, se paga 5% de lo que es el Producto Interno Bruto en intereses por la deuda, o sea, hay una situación fiscal que a juicio del actual Ejecutivo no da para más y en esa línea hay que tomar medidas. El presidente José Antonio Kast sostuvo que esta situación fiscal se generó porque hay personas que creían que el Estado podía generar riquezas por sí mismo y no se dieron cuenta de que se necesita hacer este complemento con el mundo privado. En esa línea hizo una dura crítica a la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet y a todos los sectores de oposición que han buscado instalar que este proyecto es solo para los superricos.
La reforma de ellos no la pagaron los más ricos, lo pagó la clase media, lo pagaron los más vulnerables. Ellos pagaron esa reforma de hace 14 años que estancó a nuestra nación. Y hoy día los mismos de siempre vienen con ese discurso a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No, no la tienen.
Firma en el Salón Monbaras, el presidente citó al expresidente Ricardo Lagos asegurando la siguiente cifra: la tarea número uno es crecer, todo lo demás es música. Eso fue lo que dijo en su momento el presidente Lagos, y el presidente Kast dijo que quería cambiar esa frase al decir que la tarea número uno es generar empleo, todo lo demás es música. Esta fue una frase que recogió de hecho en su exposición el ministro de Hacienda Jorge Quirós.
Estamos tremendamente optimistas y con mucha esperanza de que vamos a sacar a nuestro país adelante y recuperar ese pleno empleo, porque para nosotros la mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo.
allá del debate legislativo que van a revisar más adelante en esta edición de Radiograma, las reacciones sobre el grueso de la propuesta son claramente bastante extensas y muchas de ellas llegaron rápidamente. En el oficialismo, el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, pidió que no se hagan puntos políticos, que no se busque trabar una propuesta que podría beneficiar al grueso de la ciudadanía.
Queda claro hoy día que esta es una reforma pro crecimiento, pro clase media, pro PYME y pro empleo. Esperamos que este proyecto salga rápido porque la emergencia laboral y económica que estamos viendo en nuestro país no puede seguir esperando.
La oposición ha modificado un poco el discurso durante esta jornada, pese a que mantienen de que esta propuesta beneficia solamente a los súper ricos. También han dicho que todo este proyecto no tiene garantías respecto a su eventual éxito. La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, dijo que no se garantiza que haya más empleo y tampoco se garantiza que haya más inversión.
Creo que es una reforma tributaria que además favorece al segmento más rico de la población y que además no tiene certeza de cómo se compensa esa cantidad de plata que deja de recaudar el fisco. Esto pone un riesgo fiscal en Chile y eso es una preocupación que tenemos.
Claramente son muchísimas medidas. El proyecto de ley, incluido el informe financiero, lo que se ingresa al Congreso son más de 200 páginas, pero gran parte de las medidas más importantes podríamos decir que son la reducción gradual del impuesto corporativo del 27 al 23%, la reintegración del sistema tributario, un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones de más de 50 millones de dólares, el crédito tributario a la contratación, la eliminación del IVA para la compra de viviendas nuevas, una medida que es transitoria por 12 meses, exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años, y también hay metas de largo plazo, como por ejemplo disminuir la tasa de desempleo al 6,5% para el 2030 y crecer alrededor del 4% cuando termine esta administración. Eso como telón de fondo de lo que es el proyecto de ley de reconstrucción nacional, que pese a todas las discrepancias, a todos los problemas legislativos, fue presentado ya esta jornada.
María José, ¿cuáles son los espacios de negociación que tiene o que el Ejecutivo avizora con la oposición para sumar votos? ¿Hay algunos aspectos de esta reforma donde hay márgenes de negociación?
Por supuesto que hay aspectos de márgenes de negociación como tal, y hay un punto que llama la atención, que es el tema de la gratuidad. Se generó discrepancia en su momento de si iba a estar, si no iba a estar. Vimos la semana pasada incluso también cómo había una diferencia de opiniones entre los distintos ministros. No fue la semana pasada, fue a inicios de esta semana. Pero efectivamente se incluyen aspectos de gratuidad como la suspensión por 2 años de ingreso de nuevas instituciones de educación superior a este régimen, o el cambio en la modalidad de medir los deciles 7 a 10 para poder incorporar la gratuidad. Y sabemos que ahí hay un tema que efectivamente podría generar flancos con la oposición y que podría estar sujeto a cambios. O sea, hay aspectos que son intransables, como el tema del impuesto de primera categoría, pero hay otros aspectos que la moneda sabe que podrían entrar en discusión y que podrían ser sujeto a cambios. No sé si eliminación de una medida como tal, pero sí modificaciones, indicaciones para poder llegar a puntos en común.
Gracias, María José.
Que estén bien, buenas tardes.
Bueno, y el Partido de la Gente es el protagonista de la jornada luego de lograr un acuerdo político con el gobierno para que, a cambio de su voto a favor de la idea de legislar, el Ejecutivo ingrese un proyecto de ley que entregará un bono equivalente al IVA por el pago de medicamentos y pañales. Bueno, de todo esto nos va a contar a continuación Gonzalo Holguín. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un momento político relevante para el Partido de la Gente, el gobierno y todo este periodo legislativo. ¿Qué tan clave, qué tan bisagra será la compañía del Partido de la Gente en las políticas del Ejecutivo? Ya tiene su primer capítulo esta interrogante que se instaló cuando apareció la elección parlamentaria de 14 parlamentarios de esta colectividad, pese a que ahora son 13. Pero lo cierto es que aquí se ha fraguado un acuerdo político muy significativo, porque no solo garantiza que ya está aprobada la idea de legislar, sino que aprobada por bastantes votos. Ya ha superado la línea de los 90 apoyos oficiales la idea de legislar, y esto evidentemente significa un alivio, un triunfo político significativo para el gobierno, porque este acuerdo se logra sin siquiera comenzar la tramitación. Fueron varios días de negociación. El propio Franco Parisi ha conversado ya y ha comentado públicamente que no fue una negociación tan fácil ni tan sencilla, pese a que en los pasillos del Congreso daba la impresión de que todo iba por buen puerto y que finalmente el PDG iba a tener algunas de sus principales propuestas patrocinadas por el Ejecutivo. La SECPRES, la Secretaría General de la Presidencia, ha enviado un comunicado explicando que se va a ingresar un proyecto de ley en 310 días más que contempla un apoyo directo a las familias para la compra de medicamentos y pañales. Por supuesto, el beneficio se entregará mediante el mecanismo de bolsillo electrónico o de la cuenta RUT. Los segmentos beneficiarios y el universo de productos serán definidos en la ley. Consiste en un bono, en una bonificación equivalente al 19% en referencia al IVA, que, ojo, no implica una rebaja del IVA ni una modificación a la ley del impuesto. Es solo un subsidio directo cuyo monto está asociado a ese porcentaje en el gasto que tienen las familias con los medicamentos y los pañales. Esto evidentemente fue muy valorado por la bancada del Partido de la Gente y también por Franco Parisi, quien tuvo una extendida conversación esta mañana en la radio, señalando una serie de elementos. Lo decíamos, lo compleja que fue la conversación, un episodio en donde evidentemente indicó que un ministro de Estado golpeó la mesa y que se enojó y que incluso la negociación pudo haberse quebrado completamente en ese episodio. Y también habla algo de lo que se comenta en los pasillos, ¿no? Que esto es un triunfo político del Partido de la Gente y en particular de Franco Parisi como potencial figura que pueda garantizar gobernabilidad y acuerdos políticos mirando ya, aunque quede mucho tiempo todavía, a las próximas elecciones presidenciales. Escuchamos a Franco Parisi.
Por suerte se llenó el gobierno. No fue fácil, pero en discusiones muy duras. Algunas veces los ánimos estaban muy alterados. Voy a ingresar este proyecto el próximo miércoles. Y sí, estamos haciendo un acto de fe con la palabra de los tres ministros. El PDG sale muy fortalecido en mira de las próximas campañas. Chile deben haber 5.000 o 10.000 personas que quieren ser candidatos presidenciales. Okay. Súmeme a mí, súmeme a varios si quieren.
El ministro SECPRES, José García Rominó, también se nota un triunfo político en conseguir estos votos que, ojo, entendemos nosotros que también van a venir acompañados del apoyo del PG en varios temas de la votación en particular. No es solamente la idea de legislar, aunque esto evidentemente no significa que el PG vaya a aprobar todo el proyecto como si fuese, por ejemplo, el Partido Republicano, que uno asume que va a aprobar todo el proyecto. Escuchamos al ministro SECPRES, José García Rominó, valorando este acuerdo político.
Nuestro agradecimiento al Partido de la Gente. Vio también las demandas ciudadanas. No tengo tan claro y no lo puedo afirmar hoy día de que ese compromiso se vaya a materializar en este proyecto de ley, porque es probable que lo hagamos en otro.
Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, se refirió a una de las grandes interrogantes de esta tramitación. Precisamente eso, el sistema de trámite. Escuchamos al diputado de la UDI.
La comisión madre en la tramitación será la Comisión de Hacienda. Una vez que la Comisión de Hacienda despache el proyecto, solamente en las materias pertinentes a medio ambiente lo verá esa comisión, acotado a los temas de su especialidad.
Hubo 5 reservas de constitucionalidad en la sala del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana. Todo para eventualmente recurrir al Tribunal Constitucional por diversos motivos. Está, por ejemplo, el tema de la invariabilidad tributaria por inversiones por sobre 50 millones de dólares como un asunto que eventualmente podría terminar en el Tribunal Constitucional. El tema de las contribuciones, que de hecho el Partido Comunista, y aquí vamos a escuchar a uno de sus parlamentarios, el diputado Luis Cuello, integrante de la Comisión de Hacienda, argumenta que beneficia incluso a ministros de Estado y los menciona. Escuchamos al diputado de oposición.
Este proyecto de ley no solamente beneficia a los amigos del gobierno, sino que beneficia directa y económicamente a varios de sus ministros. El ministro Barros, el ministro Pérez Maquena, Quirós, el ministro Daniel Más. Eso infringe un principio constitucional que es el principio de probidad, que está en la Constitución, está en el artículo 8.
¿Qué viene ahora? La Comisión de Hacienda comienza a sesionar a las 15:30 horas su primera sesión de presentación. El ministro Jorge Quiroz va a explicar los alcances de esta mega reforma que comienza sus pasos en el Congreso Nacional. Habrá una citación para la jornada de mañana jueves, que probablemente va a ser en la región metropolitana, en el ex Congreso Nacional, bien temprano por la mañana. Se está viendo la posibilidad de una sesión incluso de día viernes, pero va a depender del listado de invitados y si es que los invitados derechamente concurren. Y se le preguntó por este rumor de pasillo a Agustín Romero. Escuchamos al presidente de la Comisión de Hacienda, diputado del Partido Republicano. ¿Sesionará la Comisión de Hacienda en semana distrital?
Bueno, los diputados republicanos siempre estamos disponibles para sesionar cuando sea necesario por el bien de Chile. Y por lo tanto, si eso se amerita y existe la posibilidad y el acuerdo de todos los parlamentarios de sesionar durante la semana distrital, vamos a estar siempre disponibles para eso.
Bueno, así están dicho. están las cosas. La Comisión de Hacienda tendrá un camino de votación en general, de audiencias, de discusión en particular, de presentación de indicaciones. Después recién vendrá el momento en donde el resto de las comisiones, Medio Ambiente y Trabajo, verán las normas alternativas, que son menos artículos y que incluso el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, Catini Baldo, ya dijo que les va a dar menos tiempo para que discutan esas comisiones, que no son la comisión madre, como se le llama, esta iniciativa. Y después viene el momento que es el más importante para este gobierno, porque va a permitir que el trámite inicie verdaderamente sin ningún riesgo de archivo ni de fracaso monumental, la votación de la idea de legislar, que evidentemente en este momento parece un paseo. Contamos más de 90 votos a favor de esa propuesta, cuando sea que se vote, probablemente a finales del mes de mayo.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Bueno, y los próximos meses serán de mucho trabajo en materia económica para trazar el camino que llevará al gobierno a cumplir con la meta de crecer al 4%, bajar el desempleo al 6,5% y llegar a un déficit cero al 2030. Sin embargo, con las finanzas públicas en situación de estrés, un déficit alto y el costo de la mega reforma de 1.2 billones de pesos, el principal debate gira en torno al alcance que tendrán las medidas compensatorias en todo esto. Nos cuenta Vanessa Gajardo. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Si bien este proyecto se ha definido a través de 5 ejes, como lo comentaba hace algunos minutos María José de la Barra, lo cierto es que para hablar de la reactivación económica del país como tal, esta gran reforma, el Plan de Reconstrucción Nacional, se sustenta en 3 pilares principales. El primero tiene que ver con las medidas de recaudación directa, medidas directamente pro crecimiento, pro inversión y empleo, y una reducción del gasto público. El proyecto además se fija distintas metas que, para bien o para mal, van a funcionar como el principal medidor económico de la administración de José Antonio Kast. Crecer al 4%, una tasa de desempleo del 6,5% a fines del gobierno, y quizás la más controversial de toda, la que está generando mayor análisis por parte de los economistas: llegar a un déficit fiscal, a un equilibrio del 0% hacia el año 2030. Ya conocemos lo que es este informe financiero a grandes rasgos, pero todavía no tenemos el desglose como tal por parte de la autoridad. En el marco presupuestario máximo sí se ha definido que el costo de esta reforma es de 1,2 billones de pesos máximo, es decir, podría ser incluso menos, el equivalente a poco más de 1.300 millones de dólares. Entonces, lo cierto es que aunque no todas las medidas implican un gasto directo como tal, sí afectan o hay presiones sobre lo que son los ingresos del Estado, en un contexto donde tenemos, cierto, un déficit fiscal del 3,6%, una caja que el Consejo Fiscal Autónomo ha denominado como estresada. Y de ahí entonces la pregunta que primará en el debate legislativo los próximos meses, pero sobre todo en el debate técnico de los costos de esta reforma. Las medidas compensatorias de las que habla el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, es decir, mayor crecimiento, más empleo, más inversión, ¿son suficientes para no impactar todavía más las finanzas públicas del país? ¿Es posible llegar a un déficit cero en el horizonte de 4 años? Manuel Zubiabre, experto en materia tributaria y socio de SL Abogados, dijo que todo vuelve finalmente a la línea discursiva del jefe de las finanzas públicas: crecer más.
Depende críticamente del crecimiento. La rebaja del impuesto corporativo y la reintegración reducen ingresos fiscales en el corto plazo, compensándose solo gradualmente. Por lo tanto, el déficit cero no es automático. Es una meta condicional al éxito del impulso a la inversión.
Dependerá críticamente, dicen los expertos, entonces, de que Chile vuelva a crecer más. Lo que sabemos es un efecto de más largo plazo, al menos en relación a lo que tiene que ver con la rebaja del impuesto de primera categoría. Pero en lo inmediato y lo directo, esto sí va a tener una afectación a la recaudación fiscal en el Estado. Dentro de los costos también, algo que está generando preocupación es lo que tiene que ver con otro de los puntos de esta mega reforma: el crédito tributario al empleo. Una inyección directa, un costo, dice el gobierno, de alrededor de 1.400 millones de dólares, aunque hay otros economistas más ligados al expresidente Gabriel Boric que señalan que tiene un costo superior de 1.800 millones de dólares. Este punto está generando bastante debate, sobre todo en el mundo de la pequeña y mediana empresa, que señalan que no es una medida que vaya en beneficio o en apoyo a las pymes, como dice el Ejecutivo, por cierto, a propósito de lo que fue el discurso esta mañana del presidente de la República. Además, dice dice, la creación de nuevos empleos con este crédito tributario es más bien marginal. El foco de la reforma o de esta medida en particular es más bien mantener los puestos asalariados formales en el sector privado, pero no generaría muchos nuevos puestos de trabajo. Esto es justamente lo que manifestó Marcos Illesca, gerente general de la Asociación de Exportadores de Manufacturas, Servicios y Turismo, ASEXMA.
A las pymes no va a llegar porque gran parte de ellas no tienen utilidades, por lo tanto no van a tener que rebajar. Además, es un incentivo a que las empresas mantengan sueldos cercanos al mínimo para cobrar el 15%.
Y Esteban Biani, economista de la Universidad Autónoma, se refirió también al informe de cuentas nacionales por sector institucional correspondiente al cuarto trimestre del año 2025, es decir, ya de la administración pasada, y que se conoció el día de ayer por parte del Banco Central, que muestra un nivel de gasto en positivo. Y por positivo se entiende que el gobierno sigue gastando de más, algo que en esta administración dijo debiésemos ver una corrección a números más bien en rojos, es decir, negativos en los próximos meses.
El gobierno actual ya ha dicho que el déficit va a reducirse y eso se traduce más bien en que el gobierno va a dejar de consumir o de gastar tanto. También es relevante ver cuáles son los puntos de mejora o los puntos de riesgo.
Aunque la reforma sí tiene un componente tributario central proinversión, esto es lo que dicen los analistas consultados, limitarlo solo al eslogan de que esto es una reforma tributaria sería incompleto, dicen los expertos, porque también incluye medidas proempleo, de reducción de gasto y cambios regulatorios en todo lo que tiene que ver con la permisología, que entra como una arista aparte. El foco y el gran debate para los próximos meses es que finalmente esta reforma rinda su frutos y cuándo se va a empezar a ver materializado, sobre todo en la ciudadanía, este mayor crecimiento y más empleo del que habla la autoridad.
Muchas gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bueno, y el gobierno reiteró que su objetivo es terminar con las acciones terroristas en la macrozona sur. En tanto, los gremios empresariales han pedido acciones directas con participación de las Fuerzas Armadas contra los grupos armados. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, dijo que hay que seguir manteniendo el despliegue militar en la macrozona sur, que no es el momento de desescalar el estado de emergencia. Sí se requiere que se conforme un equipo especial de persecución directa contra los grupos armados, porque es el momento de desarticularlos porque se encuentran debilitados.
Existe la gran oportunidad de erradicar el terrorismo. La unidad investigativa nos parece fundamental, destinada exclusivamente a la desarticulación de estos grupos. Existe la oportunidad de hacerlo. Ahora están debilitados, es ahora cuando debe hacerse todos los esfuerzos para erradicar el terrorismo en nuestra región.
Tras las críticas al gobierno por no presentar una renovación de estado de excepción sin ningún cambio respecto a lo que venía realizando el gobierno de Gabriel Boric, el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, tras reunirse con el fiscal regional de la Araucanía, con el delegado y también con el Seremi de Seguridad, dijo que se está trabajando en un plan y que el objetivo del gobierno es tal cual lo prometieron: terminar con el terrorismo en la macrozona sur.
Lo que hemos dicho es que nosotros vamos a terminar con el terrorismo en la Araucanía. Ustedes entenderán que en 40 días lo que se hace primero es ver cómo está la casa, es lo que hemos hecho en el ministerio tanto y en el gobierno, y por tanto en ese mismo sentido nosotros creemos que podemos siempre mejorar, y eso es lo que estamos haciendo.
Pero esta discusión respecto de mantener o no el despliegue militar también derivó en una arista más política, porque la senadora por la Araucanía del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, dijo que no va a continuar aprobando una renovación del estado de excepción, tal como lo rechazó recientemente, porque vinculó directamente al delegado presidencial de la provincia de Arauco con la coordinadora Arauco Malleco a través de su dirigente Héctor Yaitul.
que efectivamente se empodere al jefe de la Defensa Nacional y se saque a Pedro Marileo del cargo de delegado presidencial de la provincia de Arauco, amigo de Héctor Yaitul, no voy a estar a favor de renovar el estado de emergencia.
Las autoridades políticas en la región de la Araucanía han señalado que un plan para desescalar el despliegue militar está sobre la mesa, pero que requiere un trabajo y una conversación no solo política, sino que también con los gremios y las policías en la región. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Parlamentarios de la DC y del PDG en la región del Biobío abogaron por ir desescalando el estado de excepción que se encuentra vigente en las provincias de Arauco y de Biobío. Mientras el gobierno espera mantener esta medida, el delegado de la provincia de Arauco, Pedro Marileo, respondió a las declaraciones de la senadora Vanessa Kaiser, quien condicionó su apoyo solo si la autoridad sale del cargo. Nos cuenta Oscar Valenzuela de Radio Biobío en Concepción.
Algunos parlamentarios de la región del Biobío esperan que el gobierno informe sobre cuáles serán las nuevas medidas que buscará implementar en las zonas que se encuentran bajo estado de excepción, en específico en las provincias de Arauco y Biobío. En este sentido, el diputado por la zona, el DC Patricio Pinilla, espera que el gobierno priorice una desescalada y un fortalecimiento de medidas sociales y también de las policías.
Una desescalada policial, lo que implica que el gobierno empiece a utilizar otras herramientas que no sean solamente la referida a este estado de excepción constitucional y que tengan que ver justamente con lo que la gente pide ya, pues más mayor inversión pública, herramientas especiales, concentración de recursos en hacia carabineros.
En el PDG la postura no es muy diferente, así lo dijo el diputado Patricio Briones, quien espera que se pueda retirar a los militares de las zonas actualmente en estado de excepción y se fortalezca la labor y por sobre todo las herramientas de las policías.
Carabineros y las fuerzas de orden sí deberían tener una presencia y con las salvaguardas que corresponden para que la gente en la zona macro sur diga, wow, aquí realmente se están haciendo cosas, pero con sentido, cosas concretas y no estados de excepción, que son mecanismos solamente transitorios, que son temporales.
El delegado presidencial de la provincia de Arauco, Pedro Marileo, dijo que la prioridad del gobierno es continuar con la medida de excepción y además fortalecer las tareas de los militares en la zona. Ya aprovechó también de responder a las críticas de la senadora Vanessa Kaiser, quien condicionó su apoyo a la renuncia de Marileo.
Yo estoy enfocado en el trabajo que hoy día nuestro presidente me ha mandatado. Creo que las injurias y calumnias que se han hecho en contra de mi persona, en algún momento tomaré algunas medidas. Sin embargo, hoy día yo estoy enfocado en el trabajo que me ha mandatado nuestro presidente y que tiene que ver principalmente con mantener la seguridad.
Mientras que desde la Asociación de Contratistas Forestales esperan que se mantenga el estado de excepción, pero a la vez buscan conocer cuáles serán los nuevos lineamientos del gobierno para esta medida, que calificaron como sin dientes frente a la poca capacidad de acción que tienen los militares.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bueno, y se fijó la fecha de inicio del juicio oral en contra de 8 personas vinculadas a la organización radical Weichan Auca Mapu, la UAM, acusados por el crimen de un comunero mapuche ocurrido en el año 2022 en un sector rural de la comuna de Carahue. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco fijó para el 1 de junio el inicio del juicio oral en contra de 8 integrantes de la organización radical Weichan Auca Mapu, acusados, entre otros delitos, por el homicidio del comunero Manuel Buenupil Antileo, asesinado a tiros frente a sus hijos en el cruce La Suerte de la comuna de Carahue el 5 de mayo del año 2022. El comunero y su familia fue atacado por un grupo armado tras una disputa de tierras. Uno de los proyectiles impactó directamente en la camioneta Nissan en que la víctima huía junto a sus dos hijos, atravesó el asiento del conductor e impactó en la espalda de Manuel Buenupil Antileo, quien murió en el lugar. Los antecedentes los confirmó a la radio el fiscal Felipe González, que sostuvo que en otra causa vinculada con esta se encuentra detenido, quien es considerado el líder de la UAM.
se presentó acusación en contra de 8 imputados por el delito de homicidio y deporte de arma de fuego, a los cuales se le está pidiendo penas que van hasta los 15 años de privación de libertad. Este hecho también se encuentra vinculado con la detención del líder de la organización Huaychana Ucamapu, Sergio Enríquez, el cual se encuentra formalizado en una etapa procesal distinta y sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.
En la acusación se sostiene que el día de los hechos los imputados comenzaron una disputa por el predio La Suerte de Forestal Mininco con otros comuneros. Allí portando armas de fuego de diverso calibre, el grupo de los acusados increpó a las víctimas que se encontraban desarmadas, señalándoles que eran de la Huaychán, intimidándolos, expresando que andaban gatillando, que no les temblaba la mano de disparar a alguien. El Ministerio Público también presentó acusación por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones, solicitando penas que van desde los 4 a los 15 años de presidio. La sala que deberá determinar si estas personas son culpables o inocentes estará integrada por los jueces Jorge González, Patricia Bollado y Roberto Herrera. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Más de 3 años de investigación pasaron para obtener el veredicto condenatorio por el femicidio de Ana Neipán Vargas, mujer asesinada en la presencia de su hijo en la zona rural de la provincia de Osorno el año 2023. Tiene más detalles Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en esa zona.
El caso se remonta al 14 de enero del año 2023 en el sector de Carrico Alto, zona rural de la provincia de Osorno, lugar donde Cristian Escobar dio muerte a Ana Neipán Vargas, en ese entonces de 29 años, luego de propinarle un disparo a corta distancia. Un ataque que explican desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ocurrió mientras la víctima intentaba huir del domicilio para protegerse a sí misma y a su hijo de 8 años, quien fue testigo presencial de este crimen. Hoy, la directora regional de Cernamec Los Lagos, Francisca Pérez, destacó lo conseguido por la Fiscalía en el caso a puertas de la lectura de sentencia.
Reconoce primero el carácter de femicidio de este asesinato, luego reconoce la alevosía. Estamos solicitando la pena de presidio perpetuo calificado. Es efectivamente un resultado hasta ahora satisfactorio, no descartamos que pueda haber nuevas diligencias.
Pero la crítica viene por la duración de la investigación. 3 años y 3 meses tuvieron que pasar para hacer justicia, según explicó Lorena Pérez, presidenta de la agrupación feminista Mujeres Siglo XXI.
Ahora con el caso de Ana, más de 3 años, no solamente hay una víctima, son víctimas también las familias, los hijos que quedan allí y que en el fondo no pueden hacer uso de sus derechos legales, por ejemplo, en su ley de reparación. Para nosotras es súper necesario que esos procesos se puedan agilizar.
La lectura de sentencia se realizará el próximo lunes 27 de abril y tendrá lugar en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Osorno. Bio Bio, la radio.
Bueno, y el próximo mes se realizará la audiencia de preparación de juicio oral por un triple homicidio ocurrido en Río Bueno el año 2024. El imputado está acusado por matar a su hermano, sobrina y cuñada, que además estaba embarazada. Los detalles con Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia.
El 25 de marzo del 2024, en el sector rural de Cayurruca, ocurrió el macabro crimen de Iván Uribe, de 37 años, Alejandra Tapia, de 41, quien tenía un embarazo de 4 meses, y Valentina Uribe Tapia, de solo 10 años. Hermano, cuñada y sobrina respectivamente del atacante, cuya identidad no puede ser detallada por determinación judicial. Según los antecedentes de la investigación ejecutada por la Fiscalía, el imputado era empleado de su hermano en una óptica. Producto de la relación laboral, se habrían generado rencillas, lo que terminó con el imputado llegando hasta la casa de su hermano, atacando con un cuchillo a las víctimas, que murieron en el mismo lugar. En la casa había otra persona, una mujer, familiar de las víctimas, que logró escapar y pedir ayuda. Carabineros detuvo al atacante a los pocos minutos al interior de la casa. A más de 2 años del crimen y de la formalización del único imputado que permanece en prisión preventiva, el Ministerio Público cerró la investigación y solicitó audiencia para la preparación del juicio oral, fijada para el 18 de mayo. Según los antecedentes antecedentes a los que accedió la radio, la fiscalía pedirá cadena perpetua por los 3 homicidios, 10 años de cárcel por el delito de aborto y 540 días por las amenazas que sufrió la víctima que logró escapar del lugar del crimen. Durante el juicio expondrán testigos, familiares de las víctimas y los peritos que han participado en la investigación. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y en segunda instancia se aprobó la ordenanza municipal